El preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien hoy cumple 48 días en huelga de hambre, fue trasladado el miércoles al Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su reclamo por la libertad de Magdariaga. La UMPACU salió a las calles santiagueras en busca de opiniones sobre el proyecto de una nueva constitución. Canadá logra acuerdo con Estados Unidos para permanecer en un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, conjuntamente con México. Relatores de Estados Unidos advierten que el sistema de salud de Venezuela está en crisis y que mueren niños por causas prevenibles. La Corte de La Haya descarta todos los argumentos de Bolivia en demanda marítima contra Chile. Y las dos Coreas comenzaron hoy a retirar minas de la frontera, cumpliendo lo acordado entre el presidente Trump y el líder Kim Jong-un. Y ahora, amigos, para el titular deportivo, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. En una jornada histórica en el béisbol de las Grandes Ligas, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Cachorros de Chicago 3-1 y ganaron la Liga Nacional Centro, mientras que en este momento los Dodgers de Los Ángeles están derrotando 4-0 a los Rockies de Colorado en el sexto inning en el otro playoff para ver quién va a los playoffs. Todo eso y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 1 de octubre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:03, amigos. Inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
Las autoridades trasladaron al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba al opositor en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga. Yolanda Huerga tiene la información actualizada.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga, en huelga de hambre desde hace casi 50 días, fue trasladado a la sala de penados del Hospital Santiaguero Juan Bruno Zayas. Su hermano Oscar Núñez Magdariaga y la activista Yenisei Jiménez Reina fueron al hospital para informarse sobre la situación del prisionero.
La doctora nos explicó que él se había dejado poner los sueros, pero que no quiere comer, que él tenía un estado un poco crítico. Los riñones le estaban empezando a fallar, que se sentía mucho calambre por las piernas, mucho flujo biliar en el estómago, que dice ella que es por la falta de ingestión de alimentos.
La activista y el hermano del huelguista se presentaron en el arzobispado de Santiago de Cuba y pidieron a Monseñor Dionisio García Ibáñez que intercediera ante las autoridades cubanas por el preso político miembro de la Unión Patriótica de Cuba. García Ibáñez prometió una respuesta en el curso de esta semana. Jiménez Reina entregó al prelado datos del proceso judicial contra Magdariaga y la declaración jurada de Aldo Rosales, principal testigo en el caso de Tomás Núñez Magdariaga, en la que reconoce que mintió cuando acusó de amenaza al opositor siguiendo órdenes de un oficial de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La Unión Patriótica de Cuba salió a las calles santiagueras en busca de opiniones acerca del nuevo proyecto de constitución que se pretende implementar en Cuba. Uno de los encuestados manifiesta que no hay nada que debatir porque se trata de leyes impuestas.
Quiero decirte algo, perdón, ¿no? Sin ofender. Pero las leyes de nuestro país son impuestas por el gobierno entre dos y tres, entre su camarilla. Es decir, una ley que viene impuesta entre dos o tres que el pueblo nunca conoce, la conoce después que están puestas las leyes y salen papeles y en prensa y en televisión. Es decir, que nosotros no conocemos las leyes de ellos. La ponen ellos, la imponen ellos y ya están puestas. Tú no puedes opinar porque tu opinión no vale.
Y reclusos calificados de altamente peligrosos realizan labores represivas en las cárceles cubanas y ahora recibirán un salario por ello. Luis Felipe Rojas tiene esta información.
La utilización de reclusos violentos dentro de las cárceles cubanas es un método para paliar la necesidad de funcionarios de orden interior, denunció desde Camagüey el expreso político Virgilio Mantilla Arango.
Para quitarse la responsabilidad y queden entre presos, le han dado una especie de autoridad al cual yo lo he llamado paramilitares. Son más guardias que los mismos guardias. Los guardias no quieren trabajar por la pésima vida que ellos llevan ahí, por las corrupciones, porque les pinta una cosa y es otra.
En una larga entrevista con Radio Martí, Mantilla Arango, líder del grupo opositor Unidad Camagüeyana, explicó que lo narrado lo vivió en carne propia en la prisión conocida como Kilo 9.
Y ellos fielmente, como si fueran militares, son los que nos mandan a formar, los que nos ponen en firme, los que llevan a los presos al comedor.
Reciben un sueldo por reprimir.
Le van a pagar 200 pesos dentro de los penales por estos trabajos que ellos están haciendo.
Los miembros de los temidos consejos de reclusos tienen todos características similares.
Son escogidos. Grande, fuerte, tiene que ser violento, tiene que haber estado por lesiones, por muerto, y estar autorizado a dar golpes, a partir cabeza, y no pasa nada.
La responsabilidad, denunció Mantilla Arango, recae directamente en la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios.
Todos los problemas que se dan en la prisión de agresiones, de puñaladas y de muerte son propiciados por la misma dirección de cárceles y prisiones. Ningún preso tiene que tener autoridad sobre otro preso.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
La Iglesia Católica en Cuba está preparando una carta pastoral para dejar clara su posición ante la reforma constitucional que promueve el gobierno.
Wilfredo Pino, arzobispo de Camagüey, explicó al diario 14 y medio que cada diócesis está haciendo su propia reflexión sobre este documento.
Pino, de 68 años de edad, agregó que se ha sentido complacido al ver que la gente se está expresando de forma espontánea, sin temor a represalias.
El arzobispo publicó la semana pasada una carta titulada Mi modesta opinión, donde sugería que no se utilizara la palabra matrimonio para definir la unión legal entre personas del mismo sexo.
Y la Madriguera, la sala de espectáculos y eventos de la Asociación Hermanos Saiz, fue cerrada, hasta nuevo aviso, después que varios artistas se pronunciaran en contra del decreto 349. La información la proporcionó desde La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano de Integración Racial.
Hay un lugar que en La Habana, cerca entre el Vedado y ya el cerro, ya que se llama La Madriguera. La Madriguera es la sede de la Asociación Hermanos Saiz. La Madriguera es un espacio como la Quinta de los Molinos, donde la Asociación Hermanos Saiz hace sus conciertos, y entonces cada uno de los exponentes estos están, de los que forman parte de la agencia cubana, de la agencia cubana de RA, desarrollan conciertos ahí, y desde ahí se hizo una acción también con el tema de la 349, y la respuesta del Ministerio de Cultura o de la Asociación de Hermanos Saiz fue cerrar el espacio. Está cerrada La Madriguera ahora.
Tras las manifestaciones contra el decreto 349 en La Madriguera, fue llevado a prisión el organizador del concierto, el rapero conocido como Michael El Absorbo, acusado de atentado, una causa que ya había sido cerrada.
Por otra parte, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba estudia una propuesta que establecería límites a una importante cantidad de productos que se adquieren en el mercado minorista. Nuestro colega Tomás Cardoso analiza el tema con Enix Berrio, economista radicado en La Habana.
El Ministerio de Comercio Interior de Cuba estudia una propuesta para establecer limitaciones cuantitativas en la venta de productos no racionados en la red de tiendas estatales minoristas, informa el economista Enix Berrio.
Yo llamé al Ministerio de Comercio Interior y ellos me plantean que sí, que se está en estudio, no se ha aprobado, pero que el objetivo que tiene es contribuir a la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria en el país. Yo creo que esto es una muy mala noticia, una pésima noticia para la ciudadanía. En tanto, lo que se agrava va a ser evidentemente el consumo de la población, y estamos hablando de alimentos y otros productos.
Según el académico, es una lista variada y ya se conocen algunos de los artículos que serían afectados.
Es una lista de 48 productos. Estamos hablando de pañales desechables tanto para niños como para adultos mayores, papel higiénico, jabones, detergente, leche en polvo, otros alimentos. Se están hablando de productos que son muy sensibles, jugos, refrescos, maltas.
Y para el especialista, de ser implementadas estas medidas, el sector de trabajo por cuenta propia sería seriamente afectado.
Si no hay un mercado mayorista y al mismo tiempo se le impide a todo ese sistema dinámico de trabajo por cuenta propia que pueda adquirir, porque ahora no se regula solamente por precio, sino también por cantidad. Es decir, un mercado sin libreta, con libreta. Es decir, te toca uno, te toca dos. Evidentemente, la restricción de la oferta en bienes y servicios en Cuba va a estar deprimida.
El estudio de estas medidas tiene relación con las restricciones al trabajo por cuenta propia que entrarán en vigor a partir de diciembre próximo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Una exhibición de arte censurado se llevó a cabo este fin de semana en La Habana Vieja, en el Museo de la Disidencia, ubicado en la calle Damas número 955.
Artistas independientes abordaron una variedad de temas en el festival titulado El celuloide quemado, como la censura del documental PM y las restricciones que impone el decreto de ley 349.
El promotor del evento, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que los protagonistas relataron al público sus experiencias en la historia de la censura cubana desde 1961 hasta el presente.
En esta actividad, los artistas exigieron a las autoridades la libertad del rapero detenido Michael Castillo, conocido como El Absorbo.
Y la congresista cubano-americana Eliana Ross Lehtinen criticó la detención en La Habana de las Damas de Blanco.
Ross Lehtinen dijo que la acción represiva del domingo coincidió con el regreso a Cuba del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien participó en Nueva York en la Asamblea General de la ONU.
La congresista republicana por la Florida calificó de criminales cobardes a los que redujeron por la fuerza a Berta Soler y otras damas de blanco. 6:12 minutos, amigos. Ahora inmediatamente, pues comenzamos con las informaciones de Estados Unidos.
Canadá logra un acuerdo con Estados Unidos para permanecer en un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte. Desde Washington, el informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Tras intensas discusiones de último minuto previo a la fecha límite, funcionarios de Estados Unidos y Canadá anunciaron el domingo por la noche que llegaron a un acuerdo comercial trilateral que incluye a México para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Donald Trump y sus contrapartes canadienses y mexicanos firmarán en 60 días el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA por sus siglas en inglés, que sustenta el comercio anual de $1.2 millones. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijeron en una declaración conjunta que el acuerdo dará a nuestros trabajadores, agricultores, rancheros y empresas un acuerdo comercial de alto nivel que generará mercados más libres, un comercio más justo y un crecimiento económico sólido de nuestra región. El acuerdo de Washington con Ottawa impulsará el acceso estadounidense al mercado lácteo de Canadá con algunas concesiones en su sistema de administración de suministros fuertemente protegido, mientras protege a los canadienses de posibles aranceles automotrices de Estados Unidos. Al concluir una reunión de gabinete de 75 minutos el domingo por la noche, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que era un buen día para Canadá. Luis Alberto Facal, Washington.
El encuentro del presidente Donald Trump con el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein podría sufrir un nuevo aplazamiento.
Debían reunirse esta semana, pero la Casa Blanca indicó ayer que el encuentro podría aplazarse otra semana, dado que todos los esfuerzos están concentrados en la confirmación de Brett Kavanaugh en la Corte Suprema.
La continuidad de Rosenstein en el puesto podría estar en duda luego de trascendidos de que surgió que se grabara en secreto a Trump y además invocó la enmienda 25 de la Constitución para removerlo del poder.
Trump y Rosenstein hablaron por teléfono la semana pasada. Trump dijo entonces que Rosenstein, el número 2 del Departamento de Justicia, negó lo trascendido.
El presidente Donald Trump dice que él y el líder norcoreano Kim Jong-un están enamorados. Los detalles a través de la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el sábado sus recientes elogios al líder norcoreano Kim Jong-un a cotas insospechadas. Estábamos yendo y viniendo y luego nos enamoramos. Nos enviamos cartas bonitas, son cartas geniales, y nos enamoramos. Trump agregó que el miércoles recibió una carta extraordinaria de Kim y se mostró optimista sobre una eventual segunda cumbre entre los dos líderes bastante rápido. El lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense describió como fantástico al hombre fuerte de Corea del Norte, acusado por la ONU y otros de abusos generalizados contra los derechos humanos. Un año antes lo había destrozado desde la misma plataforma, en la que también tildó a Kim de hombre cohete.
Donald Trump said they fell in love. How horrible. How horrible is that?
Con una serie de eventos, Las Vegas conmemora hoy lunes el primer aniversario del ataque a un concierto que se considera el peor tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos, pues dejó 58 muertos y más de 500 heridos.
A las 10, un minuto de la noche, el momento en que comenzó el tiroteo, las luces de las relucientes marquesinas de la ciudad se atenuarán y se realizarán eventos conmemorativos en varias partes de Las Vegas.
Entre tanto, las autoridades dicen que probablemente nunca podrán determinar qué fue lo que convirtió a un jugador de video de póker de alto límite en un asesino en masa.
A las 6:16 minutos, amigos, el informe del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical del Mar Caribe Central continúa extendida desde el sur de las provincias cubanas hacia las costas de Colombia. Si bien la onda tropical no ha tenido un desarrollo significativo, está mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden desde el sur de Santiago de Cuba y Guantánamo hasta las vecindades de la península de La Guajira. Por delante de la onda, las tormentas eléctricas se extienden hasta la isla Suárez y la isla San Andrés, dando la impresión que las presiones están decayendo por delante de la onda. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas cerca de la costa sur. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco leja en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:17 minutos, amigos, comenzamos con Venezuela, las noticias de América Latina.
Relatores de Naciones Unidas advierten que el sistema de salud en Venezuela está en crisis y mueren niños por causas prevenibles. El informe con Beatriz Barral desde Radio ONU.
Los expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncian que en Venezuela están muriendo niños por causas que pueden prevenirse. Señalan que al menos 16 menores de 5 años han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Zubillaga, en el estado de Lara, en lo que va de 2018, por infecciones causadas por higiene deficiente. También tienen informes de la muerte de menores en hospitales por desnutrición, infecciones respiratorias agudas, diarreas y otros problemas. Los expertos alertan de que se ha alcanzado un momento de crisis en el sistema sanitario de Venezuela y los propios hospitales dicen se han convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo. Ante el serio deterioro, estos expertos piden al gobierno venezolano que actúe de manera urgente para movilizar los recursos disponibles, incluyendo la cooperación internacional. Por otra parte, también alertan de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas mayores por el cierre de instalaciones y la falta de medicamentos y comida. Estamos extremadamente preocupados, dicen, por los resultados de un estudio que muestra que las personas mayores pierden 16 kilos al año en promedio por la escasez de alimentos en los centros de atención en el estado Miranda. Los datos con los que cuentan muestran que faltan más del 80% de los medicamentos para la presión arterial y el azúcar alto, dos de las afecciones más comunes entre las personas mayores. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Francia dio su apoyo a la iniciativa de referir el caso venezolano a la Corte Penal Internacional. Para el gobierno de Nicolás Maduro es un acto de injerencia, pero para la oposición venezolana es una decisión muy necesaria. El informe ampliado desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
El gobierno de Venezuela acusa a Francia de injerencista por su decisión de apoyar a 6 naciones en su denuncia ante la Corte Penal Internacional, y la Cancillería, a través de un comunicado, acusó al gobierno galo de pretender atacar a Venezuela para mejorar la imagen del presidente Emmanuel Macron. Por su parte, la oposición venezolana, a través de la diputada a la Asamblea Nacional Nora Bracho, agradeció el apoyo de Francia y advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro está cada vez más aislado.
Que el mundo no solamente entienda que en Venezuela no hay una democracia, que hay una dictadura, sino que también día a día se vulneran todos los derechos ciudadanos.
La denuncia presentada por Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y ahora Francia busca que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determine si se cometieron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias durante las protestas contra el presidente Maduro, registradas entre abril y julio de 2017. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
La crisis en Venezuela, la violencia en Nicaragua y la lucha contra la corrupción en Guatemala centrarán las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Boulder, Colorado.
Del 1 al 5 de octubre, la Comisión adscrita a la OEA realizará 3 audiencias de oficio, es decir, convocadas por iniciativa propia.
Una de esas sesiones analizará el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la lucha contra la corrupción y su impacto en los derechos humanos.
Las otras 2 sesiones están relacionadas con Venezuela. La primera estudiará la situación de las personas privadas de libertad, mientras que la segunda evaluará si se están respetando los derechos de los migrantes venezolanos.
Por otro lado, se abordará la crisis en Nicaragua, donde las protestas contra Daniel Ortega han dejado 322 muertos, según datos de la propia Comisión Interamericana.
Y el gobierno de Daniel Ortega califica de terroristas a los más de 320 jóvenes detenidos durante las protestas antigubernamentales. Nos informa desde Managua, Marlon Salinas.
En las cárceles de Nicaragua hay más de 320 jóvenes de ambos sexos detenidos y acusados por el Ministerio Público bajo la figura de terroristas. El Ministerio Público, el sistema judicial de Nicaragua, está controlado por el Ejecutivo, en este caso por Daniel Ortega Saavedra. El doctor Virgilio Flores, abogado penalista y con experiencia en manejar este tipo de casos, ha sido consultado por Noticias Martí para que nos diga ¿qué está ocurriendo con el caso de estas personas acusadas de terrorismo?
Que aquí no se puede hacer nada porque el sistema jurídico, como te decía, lo manejan ellos. Entonces cualquier norma la van a aplicar a su favor. O sea, es decir, es crónica de una muerte anunciada. Todos los procesados sabemos que los van a condenar. Raramente dejaron salir a una de las muchachas estando vivo un proceso. Pero ya estamos claros que los van a condenar con penas que nada tienen que ver con procedimientos encima de toda norma. El derecho a la defensa sí se lo han garantizado, pero no le han garantizado escuchar a los defensores. Una cosa es que te nombre el defensor y una cosa es que el defensor pueda accionar o pueda pedir algo en el proceso, porque eso se lo niega.
La tarde de este domingo fueron detenidas 3 ancianas mayores de 70 años de edad, montadas en patrullas y trasladadas a las cárceles del Chipote, pero que por la presión a través de las redes sociales de la población de Nicaragua, fueron dejadas en libertad antes de caer la tarde. Esta mañana de lunes en Managua se registraron ya 4 detenciones. Desde la capital de Nicaragua, Managua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Por otra parte, la Corte de La Haya descarta todos los argumentos de Bolivia en demanda marítima contra Chile. Jorge Orellana tiene el informe.
El juicio marítimo en La Haya de 5 años llegó a su fin en la Corte Internacional de Justicia. Luego de 139 años de enclaustramiento forzoso por la invasión chilena, la Corte Internacional decidió por 12 votos a favor, 3 en contra, que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia.
Concluir que no hay ninguna obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico para Chile a tenor de las disposiciones de la Carta sobre la solución.
Así, el presidente de la instancia judicial, Abdulwaki Ahmed Yusuf, dio lectura al fallo final. Si bien los magistrados le dieron la razón a Bolivia al señalar que los acuerdos que no han sido expresados por escrito también pueden tener valor jurídico, señalan que la fundamentación nacional no logra esa categoría, debido a que no pueden inferir que Chile haya aceptado negociar un acceso marítimo. La Corte Internacional señaló que su veredicto no implica que las partes no continúen con el diálogo para atender la mediterraneidad de Bolivia, señalando que si hay acuerdo entre las partes, se podría dar negociaciones. Tras conocer la decisión de la Corte de Justicia de La Haya, dijo:
quiero agradecer a todas las fuerzas políticas y a todos aquellos que durante 5 años trabajaron y entregaron lo mejor de sí mismos para que hoy día todos los chilenos podamos celebrar en esta mañana luminosa de sol un gran triunfo de la causa chilena y poder decir que nunca estuvo ni nunca va a estar en juego ni un centímetro cuadrado de nuestro mar, de nuestro territorio y mucho menos de nuestra soberanía.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Simpatizantes del candidato derechista Jair Bolsonaro, que lidera los sondeos para las presidenciales del 7 de octubre en Brasil, salieron el domingo a las calles para mostrarle su apoyo, un día después de las masivas protestas que lideraron mujeres en su contra. Algunos de los manifestantes hicieron comentarios a la agencia AFP.
Simpatizantes de Jair Bolsonaro se concentraron el domingo en varias ciudades de Brasil. El candidato derechista lidera las intenciones de voto para la primera vuelta de las inciertas elecciones presidenciales. Un día antes, cientos de miles de brasileñas salieron a las calles al grito de "El no" contra sus declaraciones misóginas, racistas y homófobas.
Infelizmente.
Desafortunadamente, muchos toman el poder para perjudicar a los brasileños. Estamos aquí por un cambio. Queremos nuevos políticos.
Los políticos.
Él es el único que es honesto.
Él es el único que es honesto, que no hay nada contra él. Entonces la gente le dio su apoyo para cambiar a Brasil de una vez. Una nueva encuesta de la Confederación Nacional de Transportes, publicada el domingo, le otorgó el 28,2% de los votos a Bolsonaro, contra 25,2% del izquierdista Fernando Haddad. Pero en las simulaciones para la segunda vuelta, prevista para el 28 de octubre, el candidato del Partido de los Trabajadores vencería al derechista por 42,7% a 37,3%.
¡Viva! 6:26 minutos, amigos. Ahora con las noticias del mundo terminamos la primera parte de nuestro informativo.
Las dos Coreas comenzaron este lunes a retirar minas de la frontera para cumplir con lo acordado en la pasada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Se espera que las operaciones de retirada de minas duren unos 20 días en la zona desmilitarizada y cerca de 30 en las cercanías de Chorwon, donde ocurrieron las más cruentas batallas de la Guerra de Corea entre 1950 y 1953.
Además, ambos países realizarán excavaciones conjuntas para recuperar los restos de soldados caídos. Entre los muertos figuran unos 300 efectivos del Comando de Naciones Unidas, compuesto por tropas de muchos países.
Y habitantes de la ciudad indonesia de Palu saquearon comercios de la zona tras el sismo y el tsunami que dejaron más de 800 muertos en la isla de Celebes. Las autoridades anunciaron a la agencia francesa de prensa que no los sancionarán y que compensarán a los propietarios.
En un supermercado con los vidrios rotos, hombres y mujeres llenan sus bolsas con todo lo que encuentran tras el sismo y el tsunami que devastaron a la ciudad indonesia de Palu. La cifra de fallecidos superó el domingo las 800 personas, un balance que casi duplica al divulgado un día antes y que, según las autoridades, seguirá aumentando. No nos ayudan, necesitamos comer, no tenemos otra opción, debemos alimentarnos. Las autoridades indonesias anunciaron que no sancionarán a los saqueadores y que compensarán a los propietarios de los comercios. Mientras tanto, las tareas de búsqueda continúan. El presidente indonesio llegó el domingo por la mañana a Palu y pidió a las tropas que se preparen para trabajar día y noche. El terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el viernes a la isla de Celebes y la posterior ola de 1,5 metros que rompió contra la costa provocaron destrucción en la ciudad de 350.000 habitantes. Las autoridades y las ONGs se preocupan también por la situación en la región de Donggala, más al norte.
Otorgan el Nobel de Medicina a un estadounidense y a un japonés por usar el sistema inmune en la lucha contra el cáncer. Los detalles con la agencia AFP.
El estadounidense James Allison y el japonés Tazuku Honjo recibieron el Premio Nobel de Medicina 2018 por trabajos que revolucionaron el tratamiento del cáncer. Los dos inmunólogos descubrieron una terapia contra la enfermedad mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa, dijo la Asamblea del Nobel el lunes. En lugar de atacar a las células cancerígenas directamente, como lo hacen los tratamientos tradicionales, esta terapia inhibe las proteínas generadas por algunas células inmunitarias, que pueden evitar que las defensas naturales del cuerpo maten a las células cancerígenas. El objetivo es ayudar al paciente a que su propio sistema inmunitario actúe más rápido para combatir la enfermedad. Es un tratamiento eficaz para el melanoma, un cáncer muy agresivo de la piel. Los científicos compartirán un premio de 1,01 millones de dólares que les será entregado en una ceremonia el 10 de diciembre.
Y España cerró septiembre con 9 mujeres asesinadas, 5 de ellas en la última semana del mes.
Organizaciones civilistas dijeron que fue un mes negro para las mujeres.
En lo que va de año son 38 las mujeres y 3 menores, las víctimas de crímenes machistas, que han dejado además 25 huérfanos, según datos del Ministerio Español del Interior.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Al menos dos damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar ir a misa. Sube de tono la polémica en Ecuador acerca de la misión médica cubana. Carestía de alimentos y deterioro de la calidad de vida obligan a los venezolanos a huir del socialismo. Y la familia de Francisco Franco decidió inhumar los restos del dictador español en la Almudena en caso de que se produzca la exhumación.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Efectivamente, escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes, 1 de octubre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga y la producción de Berta Arrabal. Exactamente a las 6:32 minutos comenzamos la segunda parte, igual que la primera, con las noticias de Cuba.
Al menos 20 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. El expreso político Ángel Moya Acosta dio a conocer desde La Habana que Berta Soler, el líder del grupo, es una de las detenidas.
El 160 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de llegar a misa fueron arrestadas. Puede aumentar la cifra a 20 damas de blanco en La Habana 8, Matanza 12. Continúan detenidas desaparecidas María Cristina Labrada Barona, David Capote, que pesa sobre ella una amenaza del Departamento de Seguridad del Estado de encarcelarla y salir el domingo, y Berta Soler, que fue arrestada al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en el auto, que en esta ocasión el arresto no fue violento como el de la pasada semana cuando le provocaron un derrame ocular al ser arrestada violentamente. Detenida, desaparecida por parte del Departamento de Seguridad del Estado. En Matanza, la información que tengo, que fueron arrestadas y la cifra puede aumentar, 12 damas de blanco y otras tantas pudieron asistir a misa en Colón y en Cárdenas. 6 pudieron llegar a misa en varias iglesias aquí en La Habana, pero no pudieron hacer lo mismo en la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado, como es habitual, cada domingo mantiene un operativo permanente en los alrededores de esta iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco si intentan ingresar en la misma.
La polémica en Ecuador acerca de la misión médica cubana subió de tono con las declaraciones del cirujano Bernardo Sandoval Córdoba, profesor de la Universidad Internacional de Ecuador. El médico ecuatoriano desmintió en el diario El Telégrafo que en Ecuador fueran necesarios médicos cubanos. Asimismo, calificó de inconcebible que un gobierno que se llama defensor de los derechos laborales haya explotado a los médicos cubanos, a quienes se entrega una exigua fracción de su salario. Sobre este tema, el doctor Duniel Medina, cubano asentado en Quito, ofrece su opinión.
Cuba se está financiando, se puede decir, de los médicos y la explotación a lo cual están sometidos los médicos aquí en el Ecuador, en lo cual ellos ganan $2,500 y sencillamente le dan $700 y muchas veces tienen que autofinanciarse, comida, todo. El gobierno se lleva más del 70% del ingreso que perciben esos médicos y solamente le dan $700 a los médicos. Con todo el derecho, el doctor Sandoval emitió ese criterio porque verdaderamente muchos de los médicos cubanos aquí están cumpliendo las funciones de médicos ecuatorianos que no tienen empleo, y el gobierno cubano está con los médicos muchas veces hasta causando desempleo aquí en el país porque hay muchos médicos que quieren cumplir esa función y no pueden hacerlo por el hecho de que el gobierno cubano tiene copado esas plazas. Quiere decir, son 700 médicos ecuatorianos que pudieran trabajar. La política es decir la solidaridad, pero la solidaridad para Cuba tiene un precio y el precio es pagar. Si no pagas, no hay solidaridad. Y Cuba, más de 1,000 millones anuales, quiere decir, está recogiendo más por la explotación de los médicos que por el mismo turismo.
Las afirmaciones de Sandoval provocaron la ira del embajador cubano en Quito, Rafael Dausá, quien afirmó que los cubanos no solo reciben una remuneración en Ecuador, sino también su salario íntegramente en Cuba, Sin embargo, Dauzó no mencionó que la mayor parte del salario es para el régimen comunista y que existe un amenazante castigo de 8 años de exilio a los médicos cubanos que abandonen sus misiones.
Y los cubanos del territorio nacional interesados en enviar denuncias de violaciones a derechos humanos cuentan ahora con el respaldo de la corriente martiana. Y Dolidia Darias nos tiene los detalles.
El activista de la corriente martiana Moisés Leonardo Rodríguez se ha encargado por años de facilitar vías a la población que se interesa en presentar denuncias de violaciones de derechos humanos ante las organizaciones mundiales encargadas de monitorear el tema.
Contacte con nosotros y nosotros les enviamos los modelos y en estos momentos vamos a enviar no solo el modelo sino una explicación de paso a paso cómo deben ser llenados.
El activista advierte la importancia de usar en los informes un lenguaje apropiado que entiendan las organizaciones de derechos humanos.
Nosotros les sugerimos que nos envíen al correo corrientemartiana2004@gmail.com. ¿Por qué razón? Porque al inicio nosotros preferimos hacer revisión de lo que, sobre todo en la descripción de los hechos, para que no se viole ninguno de los principios de admisibilidad de las comunicaciones que se hacen a Naciones Unidas. Por ejemplo, ellos no permiten que usted ponga PNR, hay que poner Policía Nacional, ponemos el virus a los que son esbirros, hay que poner los agentes del departamento. Entonces, ese tipo de cosas puede interpretarse como lenguaje insultante, ofensivo, otros requisitos, pues pueden hacer que no sea admisible la comunicación que se hace. No es cambiar los hechos que nos han comunicado, sino que velamos porque los criterios de admisibilidad se cumplan.
Rodríguez siempre revisa los informes en Cuba para enviarlos al departamento de la ONU que corresponde.
Lo que pasa es que Naciones Unidas tiene distintos relatores para distintos casos. Realizamos nosotros para que sean admisibles, pero los enviamos descentralizadamente según corresponda a uno u otro procedimiento.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Dos presos políticos cienfuegueros, Alejandro Morales y Giovanni Socarrás, cortan marabú y hacen carbón en un infernal correccional del régimen. Yolanda Huerca conversó con el jefe de la organización a la que pertenecen estos dos encarcelados por delitos y opinión.
Con la alborada y luego del recuento realizado por un guardia, los reclusos del correccional El Inglesito se alistan para salir a trabajar.
Tuve que caminar por dentro del marabú, cruzar un arroyo dentro del lodo del tiempo.
Cuenta Juan Alberto de la Nuez, coordinador del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, quien visitó a dos de los miembros de esa organización.
Sobre el lodo tuvieron que hacer un cable con palo, crear una colchoneta con hierba y con un nylon el techo. Dentro del lodo, dentro del mosquito, dentro del insecto, casi al intemperie.
En este campamento, ubicado en San Rafael Orquita, municipio Cienfueguero, Abreu, se encuentran junto a decenas de reos comunes los presos políticos Alejandro Morales, sancionado por el delito de amenaza a 18 meses de privación de libertad, y Giovanni Socarrás, condenado a 1 año por difamación de los héroes y mártires de la revolución.
Para fiarse tienen que dirigirse al arroyo, ahí ellos toman el agua, con esa agua se bañan.
Por la coacción y el premio de 5 días de pase a su casa, los reclusos hacen el mayor esfuerzo posible por cumplir con la descomunal meta.
La producción de 500 quintales de carbón al mes, a la brigada, 20 personas.
Desde hace varios años, el régimen utiliza la mano de obra de miles de personas que están internadas en las prisiones, campos de trabajo y asentamientos penales en la inhumana producción de carbón vegetal con destino a la exportación. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La artista cubana Tania Bruguera incita a derramar lágrimas por las víctimas de las migraciones en obra que fue inaugurada hoy en la exclusiva sala Tate Modern de Londres.
Según la agencia EFE, el trabajo de Bruguera pretende hacer pensar sobre la crisis migratoria a través de varias intervenciones furtivas que el visitante se encuentra al atravesar la muestra del Museo de Arte Contemporáneo.
Se trata de una obra interactiva en la que, entre otras cosas, el visitante llora al entrar en contacto con un compuesto orgánico que irrita los ojos, en un esfuerzo del artista para forzar una respuesta emocional.
Otro aspecto de la obra es que en ella participa la comunidad de activistas del barrio londinense, donde está la sala Tate.
Y este domingo en el cementerio Woodland de Nueva York, donde se encuentra la tumba de la reina de la salsa, la cantante cubana Celia Cruz, fue marco de un concierto por el 15º aniversario de su muerte. Desde esa ciudad, los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
El cementerio Woodland de Conservación Histórica Nacional sirvió de marco para otro día de festejo por lo que es la obra musical y el legado musical de la artista cubana Celia Cruz. Allí también se presentó un concierto en que acudieron cubanos, puertorriqueños, dominicanos, latinoamericanos y estadounidenses para escuchar y disfrutar la obra musical de Celia Cruz. Michael Graciano es uno de los estilistas que más colaboró con Celia Cruz y compartió con Radio Martí lo que fue su experiencia humana junto a esta gran artista cubana.
He tenido el placer de poder conocerla y decir que ella fue mi amiga, una mujer muy amorosa. Yo la conocí a ella a la edad de los 9 años, como un admirador y fanático número uno de ella. Desde ese tiempo hacia adelante nosotros fuimos amigos. Ella me escribía, yo le escribía a ella y tuve el honor de poder estilar las pelucas de ella para este evento y arreglar las pelucas que están hoy en exhibición. Las pelucas llevan el olor de ella y me pude acercar y sentir a Celia una vez más cerca después de 15 años y eso para mí me lo llevo conmigo hasta el cielo y mientras que viva, mantener su legado, su nombre y todo lo que tenga que ver con Celia a lo alto, por su amistad, por el amor que me brindó y por siempre ser tan sencilla en su querer cuando quiso a cualquier persona. Yo soy del Bronx, desde 1980 vivo en el Bronx. Mi madre es puertorriqueña, mi padre italiano, pero a los 9 años me enamoré de cubanismo y lo que es Cuba por Celia.
Desde Yonkers, en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La traición del senador Edward Kennedy. Cuando el líder ruso Boris Yeltsin asumió el poder en lo que quedaba todavía de la Unión Soviética, ordenó que se abrieran los archivos de la KGB y los documentos estuvieron a disposición de los que quisieran consultarlos. Se calculaban más de 5 millones en aquella colección de papeles, fotos, cartas y documentos clasificados. Al periodista Tim Sebastián, que entró a aquellos archivos impulsado por la curiosidad en busca de no sabía qué exactamente, le llamó la atención un documento donde mencionaban a Ted Kennedy, el entonces senador norteamericano. No sospechaba que tenía en las manos un documento súper secreto que demostraba que el senador Kennedy era un colaborador de la KGB y que estaba cometiendo un acto de traición a su país. Este documento era un memorándum que enviaba el entonces jefe de la KGB, Víctor Chebrikov, al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Yuri Andropov. Está fechado en mayo de 1983. En ese documento exponía una oferta presentada por el senador Kennedy a través de su íntimo amigo, el ex senador John Tuney. La oferta proponía que le concedieran una reunión en el Kremlin para la que sugería se celebrara en el mes de julio. Kennedy se comprometía a convertirse en un consultor de relaciones públicas para enseñar a los soviéticos a defenderse de la campaña de Reagan sobre el desarme nuclear y a causar una buena impresión en Estados Unidos. En su sumisión a los comunistas, este traidor de Kennedy también se ofrecía para organizar, a través de sus excelentes relaciones en las cadenas de televisión, una serie de entrevistas a Andropov, de manera que este pudiera transmitir un mensaje de paz y coexistencia a los norteamericanos sin tener que pasar por el tamiz de la Casa Blanca. Chebrikov señalaba en el memorándum que las razones de Kennedy no eran desinteresadas. Kennedy buscaba ayuda de la KGB para impedir la reelección de Reagan. Y seguía diciendo el jefe de la KGB sobre Kennedy, que tenía entonces 51 años y acababa de divorciarse. Trabajaba para conseguir la nominación para las elecciones del 88, incluso 1984 como presidente de los Estados Unidos. Y también quería apoyo de los comunistas para su agenda. El que descubrió este memorándum, Tim Sebastián, publicó con extracto de este trabajo en el Times de Londres, una de las publicaciones más importantes y conocidas del mundo. Sin embargo, ni uno solo de los periódicos norteamericanos, ninguno de los medios de Estados Unidos, publicó una sola línea de la traición y colaboración del senador Kennedy con la KGB soviética. 14 años después, el historiador Paul Kingor reprodujo por primera vez el documento completo en su libro Ronald Reagan y la caída del comunismo. La prensa norteamericana silenció inició el descubrimiento y una vez más protegieron las inmoralidades de los políticos demócratas. Kennedy no logró reunirse con Andropov, pero se reunió al fin con Mijaíl Gorbachov. La transcripción de esa reunión se conoció más tarde gracias al comisario en jefe del Departamento Internacional, Vladimir Zagladin. Según este, Kennedy insistió a Gorbachov que era importante mantener una presión creciente sobre Reagan desde diferentes flancos, tanto en el extranjero como dentro de Estados Unidos. Y siguió diciendo, Kennedy tenía ideas específicas de cómo colaborar. El senador norteamericano Kennedy pactó con los comunistas en su odio por el presidente Reagan, y ese acto de traición fue silenciado por la prensa norteamericana. Esta es una prueba más que demuestra que la actuación de la gran prensa de este país, ocultando información al pueblo cuando perjudica o se refiere negativamente a un demócrata, ha sido y es una práctica de desinformación desde siempre. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:46 minutos, amigos. Iniciamos ahora otro recorrido por América Latina.
La carestía de alimentos y medicamentos, el deterioro de la calidad de vida y la persecución política han obligado a los venezolanos a huir del socialismo, una diáspora que ha generado una crisis migratoria en la región y que el chavismo niega. Desde Caracas, detalles con María Alejandra Fernández.
El evidente desabastecimiento en farmacias y hospitales de Venezuela pone en peligro la vida de miles de enfermos a diario. La Federación Farmacéutica Venezolana estima que la escasez alcanza el 90% en el caso de los fármacos de alto costo.
Ya el mundo entero está al tanto de la situación de emergencia humanitaria que vive el país y la violación de derechos humanos en Venezuela. Es imposible ya casi que el gobierno siga vendiendo ante organismos internacionales que en Venezuela no exista algo de esta magnitud.
La grave crisis sanitaria por la que atraviesa el país suramericano obligó esta semana a decenas de enfermos desesperados a acercarse al puerto venezolano de La Guaira para atenderse en el buque hospital chino que prestaría atención médica. Sin embargo, se les negó el acceso.
Yo vengo buscando un futuro más para ver si yo puedo seguir viendo, que me digan, pero es imposible.
Desde que salió en la prensa que llegó el barco chino, que todos los que querían operarse vinieran con el carnet de la patria, exactamente lo podían atender. Resulta que es todo lo contrario. Para mí me parece que es una burla que nos están haciendo nosotros los venezolanos.
También la escasez de alimentos se profundiza en Venezuela. No solo es el desabastecimiento. La hiperinflación que sacude la debilitada economía socialista ha pulverizado el ingreso de los venezolanos.
El pollo es juez de la mesa del venezolano y la carne es juez de la mesa del venezolano. Come uno lo que uno encuentra, lo que Dios le ayuda a conseguir.
Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Fernández, Televisión Martí.
El gobierno de Ecuador extendió por 30 días la declaración de emergencia en tres provincias con el fin de atender la situación de los migrantes venezolanos que ingresan por la frontera norte.
El viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, dijo en conferencia de prensa que la determinación que debería terminar este fin de semana seguirá en marcha para dar atención humanitaria a los venezolanos en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro.
La semana que viene está previsto que visite a Ecuador el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, según agregó el funcionario.
Por otra parte, México celebra el acuerdo comercial trilateral logrado entre Canadá y Estados Unidos. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El gobierno mexicano informó que alcanzó con Canadá y Estados Unidos un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un comunicado detalló que esta nueva versión del tratado es resultado de la voluntad política, la visión y la flexibilidad que mostraron los equipos negociadores de los tres países para lograr los balances necesarios y mantener el carácter trilateral del mismo. El gobierno de México expresó su beneplácito con este acuerdo trilateral, ya que permitirá a la región de América del Norte profundizar su integración productiva a fin de continuar siendo una de las regiones más competitivas del mundo. Apenas se conoció la noticia, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía Economía, Juan Carlos Baker, entregó al Senado los textos del acuerdo con Estados Unidos y Canadá.
Se mantiene la trilateralidad del acuerdo, un acuerdo en donde México, Estados Unidos y Canadá de manera exitosa a lo largo de este periodo renegociaron y modernizaron las disciplinas que estaban vigentes dentro del TLC de América del Norte, el TLCAN.
En su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, señaló que es una buena noche para México y para América del Norte. Jesús Seade, integrante del equipo de transición del próximo gobierno, señaló que con esto se cierra la puerta a la fragmentación comercial de la región, ya que el tratado dará certidumbre y estabilidad al comercio de México con sus socios en Norteamérica. Sara Pablo, Ciudad de México.
La huelga contra una reforma tributaria en Costa Rica entra hoy en su 21º día, después que los sindicatos no aceptaron un acuerdo preliminar alcanzado con el gobierno.
Los sindicatos rechazan el proyecto porque consideran que perjudicaría a las personas de la clase media y baja, algo que el gobierno niega tras asegurar que el 80% del dinero que se recaudará saldrá del 30% de la población con mayores ingresos.
Amigos, pasamos ahora a las noticias del mundo.
La familia Franco decide enterrar los restos del dictador español en una cripta en la Catedral de la Almudena, en caso de que se produzca la exhumación. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Nuevo intento de la familia Franco para detener la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Lo han hecho a través de un escrito de alegaciones con 12 puntos dirigido al Ministerio de Justicia. La familia plantea que la modificación de la Ley de Memoria Histórica es inconstitucional porque no existe una situación de extraordinaria y urgente necesidad y que el gobierno vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal del artículo 18.1 de la Constitución. Para continuar afirmando que la administración del Estado no tiene jurisdicción sobre la Basílica del Valle de los Caídos, al ser un lugar de culto. Dicho esto, la familia Franco también señala su deseo de que, en caso de llevarse a cabo la exhumación, los restos del dictador sean trasladados a la cripta de la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid.
Está enterrado en una situación de humillación a los demócratas de este país, de las víctimas del franquismo. Siempre que esto no se repita y no se le haga un nuevo entierro que humille a las víctimas, la familia está en todo su derecho de querer enterrarlo como quiera.
Un lugar donde yace la única hija de Franco, Carmen, junto al que fuera su marido, Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, y otros notables como los marqueses de Cubas o los de Urquijo. La familia Franco dispondría de hueco reservado para trasladar los restos del dictador si estos finalmente, como parece, son exhumados.
La policía de Filipinas respaldó la propuesta legislativa que rebaja 12 años de edad la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El objetivo de la propuesta es modificar la ley que impide encarcelar a filipinos menores de 15 años con el fin de avanzar en la lucha contra el crimen.
La iniciativa surge cuando Filipinas está inmersa en una guerra contra las drogas declarada por el presidente Rodrigo Duterte. Y bien, mis amigos, no dejen de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Luis Covarrubias, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Amigos, 6:53 minutos, pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Muchos materiales cambian de forma cuando se exponen al calor, la electricidad o algún otro tipo de energía. Este cambio suele ser aleatorio, pero los científicos ahora están aprendiendo cómo dirigir esa energía para convertir el material en una forma predeterminada, según nos cuenta Gilberto Cabrera.
Un asistente en el laboratorio Morphing Matter deja caer unos pedazos de pasta seca y plana en una olla de agua hirviendo. En unos minutos, estas tiras planas se convertirán en formas de espiral suave llamadas fusilli, que pueden contener una gran cantidad de sabrosa salsa. Envasar pasta seca en forma plana ahorra mucho espacio y material de embalaje. Lo mismo ocurre con otros materiales.
Así que, por ejemplo, puedes tener todas tus piezas de mobiliario empaquetadas de forma plana, enviadas a casa, enchufarlas a la pared y con el calor de la electricidad puedes activarlas para que se autoensamblen en la mesa o silla que deseas.
La directora del laboratorio, Lining Yao, dice que hacer que el material se doble en una determinada forma requiere aprender sobre sus propiedades físicas.
Estamos programando cierta tensión previa dentro de la red termoplástica en la microescala.
Aún más interesantes son los materiales que pueden cambiar la forma de un lado a otro, como este papel transformable.
Por ejemplo, una prenda que puede responder a su sudor y abrir y cerrar automáticamente las solapas en la espalda para mantener el cuerpo frío o cálido.
La pregunta es, ¿qué tan caro sería fabricar tales materiales?
Intentamos al final del proyecto encontrar una receta muy fácil, tanto de software como de hardware, para que esté disponible para los usuarios a los que apuntamos.
Yao dice que los investigadores todavía están aprendiendo cómo controlar diferentes materiales transformables, pero la pasta que cambia de forma puede ser la primera en llegar a los consumidores.
Bien, amigos, ahora farándula a las 6. El que se puede considerar un monumento y una leyenda de Francia, Charles Aznavour, murió hoy a la edad de 94 años en su hogar de Alpils, en el sudeste del país. El cantautor había retornado el pasado mes después de una gira por Japón. Él había cancelado varias presentaciones el año pasado después de haberse fracturado un brazo en una caída. Multilingüe y un viajero impenitente, Aznavour fue designado el artista del siglo por CNN en 1998 debido a su inmensa popularidad mundial. Muchas veces tildado como el Frank Sinatra francés, la gran diferencia entre ambas lumbreras de la música es que Aznavour escribía sus propias canciones. Shaknur Varinag Aznavourian, con raíces armenias, nació el 22 de mayo de 1924 y llegó a vender 180 millones de discos durante 8 décadas. Cantando en varios idiomas, su canción favorita fue La Bohemia. Aznavour comenzó su ascenso a la fama cuando trabajó con Edith Piaf. Aunque ambos llegaron a ser muy cercanos, nunca tuvieron relaciones sexuales. El cantante dijo haber sido siempre un 100% feminista. Y amigos, ahora nuestro momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Un día histórico en el béisbol de las Grandes Ligas por primera vez en toda la historia del deporte. Estamos hablando 115 años, esto no comenzó ayer. Tenemos dos partidos, número 163, para ver quién gana su división y quién va al wild card. El primer resultado esta tarde, los Cerveceros de Milwaukee son los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro. Derrotaron en Chicago a los Cachorros 3-1. El ganador fue Nebo, 4-3. Lo perdió Wilson, 4-5. Y Hatter, con su rescate número 12 de la temporada. Christian Yelich, el ex Marlin, con 3 imparables y una carrera impulsada, terminó la temporada bateando 326. Y el venezolano Orlando Arcia, con 4 hits en 4 turnos al bate y 2 carreras anotadas. ¿Qué significa esto? Que los Cerveceros ganan la división con 96 victorias y 67 derrotas, mientras que los Cachorritos de Chicago se conforman con el comodín o wild card de la Liga Nacional y van a jugar mañana, van a tener que jugar mañana, les guste o no, contra el perdedor del partido que se está jugando en este momento. Los Dodgers de Los Ángeles tienen una muy cómoda ventaja sobre los Rockies de Colorado de 5-0, ese partido en el octavo inning. O sea, básicamente los Dodgers están a punto de ganar la Liga Nacional Oeste y los Rockies de Colorado no van a tener más remedio que jugar, que viajar esta noche y jugar el comodín del viejo circuito mañana contra los Cachorros de Chicago.
Ojalá gane Chicago, porque esa gente son unos fanáticos increíbles. ¿Tú viste cómo estaba el estadio ese hoy? Sí. No cabía un alfiler en ese estadio.
Y había muchos fanáticos de Milwaukee en ese juego. Damas y caballeros, les recuerdo que dentro de solamente 4 minutos, la primera edición de 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes, no se lo pierdan.
Gracias. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 6, en su emisión correspondiente a hoy lunes, 1 de octubre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Madariaga, la producción de Berta Arrabal y hablamos para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Lucar. Tengan todos, amigos oyentes, muy buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.